els podcasts de Ràdio Estel.
Conexiones. Conexiones, un programa de fraternidad para dar voz a la Iglesia y a las comunidades cristianas.
Bienvenidos, amigos oyentes, a nuestro programa Conexiones, una propuesta de Radio Estel y de Ánima Estel para confraternizar, para que las comunidades cristianas tengan un punto de encuentro y tiendan puentes de unidad en la diversidad, de comunión desde los distintos caminos. Sed santos en todo lo que hagáis, tal como Dios, quien os eligió, es santo. Por tanto, como dicen las Escrituras, sed santos porque yo soy santo. Hoy este brevísimo fragmento del capítulo primero de la primera carta del apóstol San Pedro nos lleva a hablar de los procesos de beatificación y canonización, todo un itinerario de la Iglesia con el pueblo creyente hacia lo que es la declaración oficial de personas concretas como beatas y finalmente como santas. Por tanto, las conexiones que compartimos con vosotros tienen que ver con personas que conocen procesos de beatificación y canonización y que siempre pasan por el Dicasterio para las Causas de los Santos, organismo fundamental de la Santa Sede.
Conexiones, un programa al servicio de las comunidades cristianas.
Vamos para empezar a algunos ejemplos concretos. La mallorquina Alberta Jiménez fue una religiosa, profesora y fundadora de la congregación de religiosas Pureza de María. Dio nombre, en 1870, al Centro de Enseñanza Superior Alberta Jiménez de Palma de Mallorca y a muchas escuelas y obras sociales alrededor del mundo. Nuria Calvera, superiora y directora del Colegio Pureza de María en San Cugat del Vallès, cerca de Barcelona, nos explica la importancia de la religiosa en la familia albertiana.
María Alberta nació en 1837 y murió en 1922. Actualmente es venerable. El Papa Juan Pablo II, el 22 de marzo de 1986, firmó el decreto de la aprobación de las virtudes heroicas y la declaró venerable. ¿Eso qué significa? Es la confirmación de la Iglesia de que María Alberta está en el cielo, porque vivió de forma extraordinaria las virtudes teologales y cardinales y, por tanto, puede interceder por nosotros ante el Señor. Por eso, mucha gente reza la novena que podéis encontrar en la web pmaria.es, apartado Conoce a Alberta. Ahora estamos a la espera de que se produzca un milagro por su intercesión que abra el camino de la beatificación. El milagro debe ser aprobado por la Comisión Médica y por la Comisión de Teólogos. Solo después de pasar por estos pasos, el Papa firmaría el decreto de beatificación.
Otro ejemplo, la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, es una obra religiosa, católica, de vida apostólica y de derecho pontificio, de consagración en comunidades, fundada por un religioso, el dominico Francisco Francesc Coll Guitart, que es santo. Fue en la ciudad catalana de Vic, el 15 de agosto de 1856. A las religiosas de este instituto se las conoce como dominicas de la Anunciata, como decíamos. Luciana Farfalla, religiosa de las dominicas de la Anunciata, nos acerca a la vida del padre Coll como una entrega de fe.
Fue un santo dominico del siglo XIX, nacido en Gombrèn, provincia de Gerona, en 1812, y que desarrolló su labor misionera por la montaña catalana, visitando y misionando en muchísimos pueblos y ciudades. Su gran deseo era llevar la palabra de Dios, y al ver las deficiencias en la educación y el abandono en que estaban los pueblos, decidió fundar una congregación de hermanas llamadas Dominicas de la Anunciata, que pronto se extendieron por toda Cataluña. El padre Coll murió con fama de santidad y en 1930 se comenzó el proceso diocesano para su beatificación, recogiendo múltiples testimonios sobre su vida santa.
Durante el siglo XX, uno de los referentes para la canonización de Francesc Coll fue la intercesión en diferentes casos de sanación, lo que le hicieron llegar a ser santo. Así lo explica Luciana Farfalla.
En 1977 se declaró un milagro en el que una mujer en Asturias se recuperó de forma inexplicable de una peritonitis aguda de extrema gravedad. De esta forma se pudo llevar a cabo la beatificación, que fue el 29 de abril de 1979, celebrada por el Papa Juan Pablo II. Finalmente, hubo una nueva curación, esta vez de una niña recién nacida que presentaba un pronóstico gravísimo tanto acerca de su supervivencia como de una vida sin secuelas en caso de que pudiera sobrevivir. La niña, sin embargo, se recuperó gracias a la intercesión del padre Coll, no quedándole ninguna secuela. Este milagro condujo a su canonización el 11 de octubre de 2009 por parte de Benedicto XVI, y es así como ahora lo contamos como santo e intercesor en los altares.
En una selección de procesos de beatificación y canonización que es muy mediterránea, porque hemos puesto como ejemplo una mallorquina y también un catalán, Francesc Coll, también nos viene de Cataluña el proceso de canonización del beato Pere Tarrés, médico y sacerdote que vivió entre los años 1905 y 1950. Este proceso está viviendo ya su última etapa. También, además, existen los restos en su sepulcro de la parroquia de San Vicente de Sarriá, en Barcelona, donde es venerado por muchos devotos catalanes y de todas partes. En la misma iglesia, junto a la sacristía, hay un memorial que está ayudando a muchas personas a conocer a este hombre de Dios y pastor de numerosas comunidades cristianas, implicado además en el nacimiento, por ejemplo, del embrión de Cáritas en Barcelona y de otras entidades benéficas. El oncólogo radioterapeuta Xavier Sanz, secretario de Médicos Cristianos de Cataluña y gran conocedor de la figura del beato Pere Tarrés, ha explicado a Radio Estel que el proceso de canonización del beato catalán está solo a la espera del reconocimiento de un milagro. Asegura que su vida, en cualquier caso, fue ejemplar de manera transversal.
Hoy queremos hacer memoria del doctor Pere Tarrés. Es el único médico beatificado de nuestro Colegio de Médicos de Barcelona. El doctor Tarrés fue beatificado el 5 de septiembre de 2004 en Loreto. Y esta beatificación se realizó tras la demostración de la curación espontánea de un niño con meningoencefalitis. En el momento actual sigue su proceso de canonización en espera de demostrar una segunda curación que nos permita proceder a la declaración del santo. El doctor Tarrés es un gran ejemplo para todos los cristianos, para todas las personas y especialmente para los médicos. Aunque el doctor Tarrés fue un médico excelente y a la mitad de su vida decidió dejar la profesión médica y dedicarse plenamente al sacerdocio, el doctor Tarrés no tenía fisuras.
La generosidad del beato Pere Tarrés aporta un plus de santidad a su vida, según Xavier Sanz.
Un médico con una gran dedicación sacerdotal delante a los pacientes y un gran sacerdote con una especial dedicación a la caridad demostrada a nivel pastoral, pero también a nivel material en el ámbito médico. Por eso es un gran ejemplo para nosotros. Destacó sobre todo la capacidad de arrastrar cantidad de jóvenes de la Federación de Cristianos de Cataluña con una formación en valores y en virtudes de una manera inaudita. Estamos hablando de 20.000 jóvenes en un periodo previo a la guerra civil. Por tanto, es importante recordar su memoria, el ejemplo que es para nosotros como médicos, de que el doctor Ferrés nos transmitió esa visión del enfermo como la imagen del mismo Cristo. Esto nos transmite a nosotros una manera de ejercer la medicina mucho más humana, mucho más cercana y mucho más cristiana, teniendo pues, en cuenta pues, la importancia de las virtudes teologales en la práctica misma de la medicina, más allá de las virtudes humanas.
Pere Tarrés Claret nació en Manresa el 30 de mayo de 1905 y murió en Barcelona el 31 de agosto de 1950. Fue primero médico y luego sacerdote, como decíamos. En el ejercicio de su profesión se entregó con especial generosidad a los enfermos más pobres, convencido de que el enfermo es símbolo de Cristo sufriente. Una vez ordenado sacerdote, se consagró con entrega total a las labores de su ministerio. Fue beatificado el 5 de septiembre de 2004 en una de las últimas ceremonias de estas características presidida por San Juan Pablo II.
Conexiones, punto de encuentro de una iglesia plural con un mismo corazón.
La gran pregunta, ¿cómo llega una persona con vida ejemplar a ser santa? Primero llega lo más exhaustivo, que es el proceso de beatificación. Tiene por objeto realizar una investigación precisamente exhaustiva de la vida y obra de una persona con fama de santidad para que pueda ser venerada como modelo de vida y para que ayude a otros creyentes a seguir a Cristo. Es necesario determinar si esa persona ha practicado heroicamente esas virtudes, si vivió una vida santa haciendo lo ordinario que correspondía a su estado de vida en forma extraordinaria, por amor a Dios y a los demás. El proceso incluye además acreditar un milagro atribuido a su intercesión. Al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está con esa persona y sostiene la esperanza de los creyentes proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Así se dice precisamente en algunos de los puntos del documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Tenemos con nosotros para hablar de este tema hoy en nuestras conexiones de esta semana a Fernando del Moral Acha, adjunto a la dirección de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española. Don Fernando del Moral, bienvenido y gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Encantadísimo de saludarlo. ¿Cómo definiría usted lo que es el proceso de beatificación y canonización de esas personas ejemplares para llegar a tener ese reconocimiento oficial de santos o santas?
Bueno, efectivamente, como decías tú ahora, es un proceso por el cual la Iglesia verifica a través de pruebas, digamos, humanas y divinas, que serían el milagro, que bueno, pues ese sentido de los fieles, de que se dice, ¿no?, que muere alguien en olor de santidad, pues que esa intuición que el pueblo tiene, pues efectivamente es una realidad, ¿no? Por uh-huh. eso la petición del milagro, pero no hay que olvidar que es un proceso. Y como todo proceso, efectivamente, intervienen jueces, abogados, con otra nomenclatura, para verificar que efectivamente esa intuición del pueblo es cierta.
Hay cuatro fases, ¿no?, en todo el proceso. La de la declaración de siervo de Dios, venerable, cuando se declaran las virtudes heroicas. Luego ya lo que es la beatificación y la canonización. Lo más exhaustivo, por lo que sabemos, lo más riguroso es todo lo que es el proceso de beatificación. En la canonización, pues, se pueden estudiar cosas, pero también se espera como una segunda curación o un segundo milagro. Esto es así, ¿no? En la beatificación es donde se trabaja más, digamos.
Sí, el proceso se llama de canonización, o sea, porque efectivamente el fin es la canonización, la beatificación sería como un primer paso, y el proceso se divide sobre todo en dos grandes etapas, ¿no?, que sería la fase diocesana y la fase romana. ¿No? Sí. En la fase diocesana es donde se recoge toda la documentación y el testimonio de las personas que conocieron al siervo de Dios, cuando se empieza la causa, esa persona efectivamente es denominada siervo de Dios, y en la fase diocesana tiene como objeto la recogida de documentos y de testimonios, que a través de personas que conocieron al siervo de Dios se puede hacer una reconstrucción lo más fiel posible, lo más completa posible de toda su vida. Todo eso se envía a Roma, donde el postulador romano es el encargado de elaborar un documento, se llama Positio, donde recoge todo esa documentación de manera ordenada para que pueda ser estudiada por los miembros del dicasterio, los teólogos, los obispos y cardenales, y después presentado al Santo Padre. Y efectivamente el fin de ese proceso es la declaración de virtudes heroicas. Y para la beatificación ha de confirmarse efectivamente un milagro atribuido a la intercesión de ese siervo de Dios, y para la canonización un milagro por la intercesión de ese beato.
Sí, en el caso de la beatificación y también la canonización, si la persona es mártir, aquí no se exige, ¿verdad? El milagro es una excepción.
Para la beatificación no, solo hace falta verificar que ese siervo de Dios, ese grupo de siervos de Dios, murieron por odio a la fe y aceptando ellos el martirio, pero para la canonización de los mártires también se precisa de un milagro.
Muy bien. En todo caso, don Fernando del Moral, ¿cuál es la misión de la Oficina para las Causas de los Santos en el caso de la Conferencia Episcopal Española? ¿Qué atribuciones tiene?
La Oficina de las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal surge en el año 2001. El origen es, en primer lugar, coordinar las celebraciones de las beatificaciones de mártires de la persecución religiosa de España del siglo XX. Fue el origen y el primer motor. Es siempre una función subsidiaria porque corresponde a las diócesis, solo a las diócesis, la instrucción de los procesos, pero desde la oficina sobre todo tenemos como tres grandes líneas. Primero, todo lo que tiene que ver con la formación, ¿no? Con formar a personas que puedan trabajar en las distintas etapas de una causa de canonización. Hemos llevado a cabo ya dos cursos en unión con la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid de formación de personas. Luego también a través de jornadas, hemos tenido ahora en octubre unas jornadas y tenemos encuentros con los delegados, etcétera. En segundo lugar, también una coordinación, eso sigue presente, no solo de causas de mártires, bueno, pues a través de encuentros con los delegados, de ayudarles en las distintas necesidades que vayan surgiendo. Y en tercer lugar, una gran línea que nos parece también muy importante, todo lo que tiene que ver con la pastoral de la santidad, ¿no? O sea, no solo llegar al objetivo, entre comillas, de una beatificación o una canonización, sino la pastoral de la santidad. Y la pastoral de la santidad es transversal a la vida de la Iglesia, ¿no? O sea, todo en la Iglesia tiene como fin la santidad. No solo una santidad canonizable, ¿no? Sino la santidad de todos los fieles cristianos.
Efectivamente, el llamamiento universal a la santidad que el Concilio Vaticano II precisamente fortaleció en algunos de sus documentos. ¿Cómo es el inicio de un proceso de beatificación o canonización? O proceso de canonización, mejor dicho, que empieza, como usted ha dicho, con la beatificación. Porque esto es importante, creo yo, ¿no? ¿Qué se tiene en cuenta y de qué manera participa el pueblo, ¿no? La fe de la gente en los procesos? Es decir, es un proceso que empieza mucho en la base, ¿no? Son los creyentes los que de alguna manera promueven las beatificaciones y canonizaciones.
De hecho, posiblemente un proceso de canonización sea uno de los elementos más sinodales que tiene la Iglesia, porque interviene efectivamente todo el pueblo de Dios, ¿no? El origen está en la fama de santidad. O sea, fallece una persona y no solo deja un recuerdo de persona buena a su alrededor, sino que pues hay gente que va conociendo su vida, incluso que acude a su intercesión. Ha de pasar 5 años desde la muerte del siervo de Dios para poder empezar un proceso, y lo que el obispo tiene que verificar para poder empezar el proceso es que existe esa fama de santidad, es decir, que en una parte, no solo en un grupito familiar o en un grupito de congregación o institución religiosa, sino en una porción de pueblo de Dios, hay la conciencia de que esa persona ha vivido de modo extraordinario y que se acude a su intercesión, lo que se llama también la fama de signos, ¿no? Gente que acude a rezar a su tumba o que le ha pedido, etcétera, y viendo, ¿no? Pues que